Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes a la gente, gente, que empieza las vacaciones en este momento, hace un ratito, que las va a empezar dentro de algunas horas, tiempo de verano. Muy buenas tardes a la gente, gente, que está en el coche. Cuidado con el coche, estamos en plena operación salida. Yo recuerdo en mis primeros años, cuando empecé a trabajar, que la noche anterior a las vacaciones siempre me pasaba algo extraño. Sufría insomnio porque tenía ansiedad por la llegada de las vacaciones, por ese océano de tiempo libre. El tiempo de vacaciones es el tiempo de la apoteosis, es el tiempo del descanso, el tiempo de los amigos, el tiempo en el que uno por fin tiene libertad para hacer lo que le da la real gana. El tiempo de vacaciones, summertime, tiempo de verano, tiempo de apoteosis. Siempre que oigo la palabra apoteosis me acuerdo de un escritor italiano al que le dieron, bueno, un gran premio en Italia, se lo dieron en la capital de Italia, en Roma, y el tipo, al llegar al hotel, quizá fuera algo cenizo o quizá simplemente era un tipo listo, al llegar al hotel dijo: apoteosis en Roma. ¿Y ahora qué? No quiero amargarle las vacaciones a nadie, pero la apoteosis siempre llega con la pregunta: ¿y ahora qué? Bueno, de vacaciones muchos, de vacaciones también algunos políticos. Se está contando el voto cera. Bueno, hay la expectativa de que baile por lo menos un escaño, pero el voto cera, el voto de los extranjeros residentes fuera, de los españoles residentes fuera de España, ha sido el 10% de lo que podía haber sido. Eran 2,3 millones y eso significa que hay 230.000 votos por contar. Todavía no tenemos ninguna noticia de ese voto cera. Empezamos las vacaciones, muchos empiezan las vacaciones, con un precio medio de los carburantes al alza. El precio de la gasolina ha estado subiendo en las últimas semanas. Estamos, es verdad, muy lejos de aquellas subidas de la gasolina de cuando el mercado energético estaba súper tensionado en toda Europa. Ahora hay subida del precio de la gasolina, pero más moderada. Más moderada esa subida. En cualquier caso, hoy hemos conocido el IPC del mes de junio. El IPC del mes de julio. Y ese IPC pues ha reflejado ya que hay una subida, una subidita, un repunte de los precios. Acuérdate que el IPC del mes de junio fue un IPC muy bueno, por debajo del 2%. Pues aquí estamos otra vez, en julio hemos estado otra vez por encima del 2%. ¿Y por qué ha sido eso? Bueno, pues eso ha sido porque ha subido la gasolina, porque ha subido algo la alimentación. ¿Y esto qué significa? Esto significa que la relajación de los precios todavía no es definitiva. O sea, que seguiremos viendo que los precios siguen altos. Es verdad que en España la curva lleva meses bajando, pero va a haber probablemente un repunte antes de que acabe el año. Yo no quiero fastidiarte las vacaciones, pero te cuento lo que tenemos por delante. Hemos tenido también datos hoy, datos económicos, no solo de la inflación, también del PIB, que ya sabes que es lo que mide cómo va la economía. Bueno, hay un pequeño descenso sobre lo previsto. O sea, baja el ritmo de crecimiento de la economía española en el segundo trimestre de 2023. A pesar de eso, el gobierno en funciones se muestra entusiasmado con los datos macroeconómicos. Hombre, no estamos en una situación complicada, pero hay que mirarse los datos. Bolaños ha escrito un tuit felicitándose de buen dato, y el que hace economía en el Partido Popular Bravo cuestiona la euforia del gobierno.
Alguien se tiene que empezar a plantear que quizá el esfuerzo es que alguien no debe pedirle más esfuerzo a los españoles teniendo,
bueno, ya están los políticos con la gresca de siempre. ¿Cuál es la realidad? O sea, no estamos en una malísima situación económica. Estamos en una situación paradójica, porque la inflación es más moderada que en el resto de la zona euro. La contención de tu salario y el mío, la contención salarial, permite que no sigan subiendo los precios. Eso permite también, tu contención salarial y la mía, que las empresas puedan seguir creando trabajo, pero como el Banco Central Europeo ha seguido subiendo los tipos de interés, pues eso supone que tú y yo tenemos que pagar más por la hipoteca y que tú y yo sufrimos que a las empresas les cueste más financiarse. Bueno, este enfriamiento de la economía es lo que está buscando la responsable del Banco Central Europeo. Dentro de unos meses, sea cual sea el gobierno que se forme, Bruselas va a empezar a reclamar medidas de disciplina fiscal. Las ayudas se irán reduciendo, con lo cual, tendremos o tenemos por delante unos meses que nos van de nuevo a requerir a todos un nuevo esfuerzo. Y mira que estamos ya esforzados. Repito, solo te estoy contando lo que te vas a encontrar a la vuelta de vacaciones, porque ahora lo que hay que hacer, el que pueda, es disfrutarlas. Es lo primero que te cuento, no lo único. Sigue en marcha la mayor operación salida del verano. El 62% de los españoles va a utilizar el coche para irse de vacaciones. Por eso la Dirección General de Tráfico espera 9 millones de desplazamientos en este fin de semana. A las 4 y 7 minutos nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras de nuestro país. Dirección General de Tráfico, Álvariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Madrid, de salida por la 1 en El Molar, la 2 en Torrejón de Ardoz y la 4 en Butarque. Y en Barcelona, otro alcance complica la AP7 en Cerdanyola del Vallès, dirección Tarragona. Además, circulación lenta en Madrid, de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, la 42 en Getafe, la 5 en Arroyomolinos y la 6 en Las Rozas. Tráfico irregular en el Levante, en Tarragona, en la AP7, en la Ampolla hacia Valencia. En Valencia, de salida por la 7 en Cañada, la 3 en Loreguilla y la V31 en Silla. Y en Alicante, en la A70 en el Bacarot hacia Santa Faz. Complicaciones en Andalucía, en Sevilla, de salida por la 4 en Dos Hermanas. En Málaga, en la 7 en Fuengirola, en ambos sentidos. Y en Cádiz, en la 7 en San Roque hacia Algeciras. Además, dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en Briviesca, dirección a la capital burgalesa. Y en Vizcaya, en la 8 en Abanto y Ciervana sentido Cantabria. Por último, les recordamos que este fin de semana es el cambio de quincena y que en consecuencia aumentará la circulación, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
Como te estaba contando, se está contando el voto cera, el voto de los españoles residentes de forma estable en el extranjero. Hay que contar 230.000 votos, o sea que hay mucho voto por contar. Eso supone un 10% de los votos de aquellos que podían emitir voto. Estaban en posible liza 9 diputados, pero ya sabemos que hay uno que no va a cambiar. La provincia de Tarragona, Junts pel Cat, mantiene el escaño al que aspiraba el Partido Socialista. Y la Audiencia Nacional absuelve a los acusados por la ampliación del puerto del Musel en Gijón. En total, exime de responsabilidad a 20 personas de un delito de fraude a la administración y algunos además de prevaricación administrativa. Patricia Rossetti.
No solo absuelve a los 20 acusados, sino que además la Audiencia Nacional destaca la labor de los responsables para llevar a buen fin una obra ingente, una obra de gran complejidad. Y además critica la instrucción del caso, critica que haya llegado a juicio con escaso o nulo poder incriminatorio, sobre todo en lo que se refiere a algunos de los acusados, cuya participación ha sido meramente episódica, dice el tribunal. Los hechos no constituyen ningún delito, no se aprecia ninguna connivencia entre los responsables del Musel y las empresas. Al contrario, la sala destaca las discrepancias entre unos y otros y recuerda la sentencia del Tribunal de Cuentas que declaró la inexistencia de perjuicio alguno a los fondos públicos. Las costas correrán a cargo de la acusación particular.
Y el PSG ya tasa a Kylian Mbappé. Manu Herraez.
El club parisino ha puesto precio a su traspaso. Se trata de una cifra muy cercana a los 250 millones de euros que ha comunicado la madre del jugador Faisal Amari a los directivos del Real Madrid. En amistosos de primera hoy se han jugado un Cádiz 0 Las Palmas 1. Ahora mismo en directo acaba de arrancar un Girondins de Burdeos Osasuna y a las 7:30 jugará el Betis ante el Barley. Y en el Gran Premio de Bélgica, bajo la lluvia, está nuestro enviado especial, Carlos Miquel.
La noticia a esta hora es que no está lloviendo. 19,5 grados, está empezando a secarse la pista y además tenemos pole de un español. En Fórmula 3, Pepe Martí ha logrado el mejor tiempo, así que tiene muy buenas oportunidades de acercarse en el campeonato a Bortoleto. A las 5 de la tarde será la calificación. Si todo sigue así, será una calificación en seco a la que los pilotos llegan a ciegas después de unos primeros libres que han sido en mojado.
Y en los mundiales de natación, las chicas de waterpolo han perdido en la final ante Países Bajos en la tanda de penaltis. Hugo González ha terminado séptimo en la final de 200 metros espalda.
Sigues en la tarde de COPE. Bueno, pues muchos están comenzando en este momento sus vacaciones. Las vacaciones son el momento de la apoteosis, son el momento de la apoteosis porque podemos hacer lo que nos da la gana. Hombre, no todo el mundo puede hacer exactamente lo que le da la gana porque, bueno, las vacaciones también hay que pagarlas, pero oye, si te quedas en casa, pues nadie te dice cómo te tienes que organizar el día y tú te puedes dedicar a las cosas que más te gustan, ¿no? O sea, en realidad las vacaciones porque son una especie de océano de tiempo libre. Hay quien prefiere hacer excursiones, visitas culturales, tumbarse en la hamaca de la piscina o de la playa y ya está. Hay quien aprovecha para leer. También hay planes muy extravagantes, ¿eh? Por ejemplo, hay quien pasa 2 semanas en la habitación que tenía de pequeño, o 1 mes entero en un parque temático que hace falta ganas, ¿eh? O vacaciones, esto es más frecuente, en una aldea sin conexión a internet. O también hay, como refleja la película de Santiago Segura, quien hace de animador de niños durante las vacaciones.
Un hotel 5 estrellas, todo incluido. No solo el sueldo, podemos vivir allí.
¿Y en qué consiste el trabajo?
Animadores de niños.
¿Animador yo? Con lo soso que soy. ¿Y tú, que odias a los niños?
¿Cómo vamos a pasar el verano?
Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a pasar el verano? ¿Cómo navegar en ese océano de tiempo libre? Tiempo libre, tiempo libre. Uno puede hacer lo que le da la gana durante mucho tiempo. Martín Sánchez Gómez es director del Máster en Inteligencia Emocional de la Universidad Jaume I. Martín, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No buscamos la receta, porque aquí parece que hace falta siempre un experto para hacer algo en la vida. No buscamos la receta, pero es verdad que a veces hasta te puede desorientar el tiempo libre que tienes en las vacaciones. Tanto tiempo libre es el tiempo para hacer lo que le da uno la gana. ¿Cómo descubre uno lo que le gusta y a lo que merece la pena dedicar el tiempo libre?
Pues es una magnífica pregunta, Fernando, que nos hacemos todos cuando llegan estas fechas. De hecho, imagínate, yo soy profesor universitario, de esos que la gente cree que tienen 3 meses de vacaciones. Y lo bonito y especial es que tenemos una oportunidad única, como bien decías, es un océano de tiempo libre. ¿Y qué hacemos con ese tiempo? A mí se me ocurren un montón de cosas, pero luego, en el día a día, quizás muchas de ellas no lleguemos a hacerlas, a desarrollarlas. Las vacaciones, sobre todo cuando son en verano, cuando se nos juntan varias semanas, puede ser una oportunidad magnífica, por ejemplo, de reconectar con aquellas cosas que hemos perdido, hemos dejado de hacer durante el año, que nos requieren más tiempo, quedar con amigos que no vemos a menudo, salir de acampada con nuestra familia, visitar ciudades. La realidad es que la batería de opciones es enorme, pero para ello hay que saber planificarse y utilizar bien el tiempo.
O sea, que hay que planificar también el tiempo libre.
Sin duda, sin duda. Pero, ojo, porque esto no tiene que seguir el patrón habitual, si no nos convertimos en esos seres que viven ultra preocupados por la productividad extrema. También podemos
o ultra preocupados por la productividad en el ocio, ¿no? Que tengo que tener un ocio bien, muy productivo.
También, y es preocupante eso, porque si al fin y al cabo volvemos en los errores que cometemos en los otros 11 meses del año, estaremos igual a la vuelta de esas vacaciones. Entonces, mi consejo es planificar de un modo general esas semanas que podemos tener, esos días, y ya si nos animamos, intentar planificar, aunque sea de forma muy genérica, lo que vamos a hacer ese día. Pues por la mañana, tranquilos en casa, leyendo un libro, preparando la comida. Por la tarde, comida con... o cena con X amigo.
Me parece que hemos perdido a nuestro experto en tiempo de vacaciones, Martín Sánchez Gómez. A ver si lo podemos recuperar. Martín, te nos habías ido, ahora ya te oímos de nuevo. Decías, una cierta planificación, dices.
Sí, una planificación más global, de esos días que podamos tener, y luego si nos animamos a una planificación más específica del día, pero muy sencilla. Por la mañana voy a la playa y como con mis amigos del instituto, y por la tarde lo dedico a leer un libro, por ejemplo, ¿no? Para tener esa sensación de haber aprovechado esos días, que nos parecen muchos al principio, pero que al final nos han parecido muy poquito.
Pasan rapidísimo, yo no sé por qué, pero el tiempo de vacaciones pasa rapidísimo. Lo que pasa es que muchas veces acabas insatisfecho y acabas cansado, ¿no? O sea, ¿qué puede ayudarnos a que esta no sea la sensación al terminar?
Pues mira, justamente en eso pensaba yo antes, porque muchas veces volvemos de las vacaciones más agotados. Tengo un amigo que se fue 7 días a París con la familia y cuando volvió me dijo, estoy mucho peor de lo que estaba antes de irme. Le dije, pero eso no son vacaciones ni en nada. Y me dice, pues no, porque ahora tengo que volver a la rutina y tengo menos energía. Yo creo que es importante, sobre todo, escucharnos, entender qué necesita nuestro cuerpo o nuestra mente después de lo que hemos estado haciendo durante el año. Imagínate que tienes un año muy movido, muy ajetrado. Probablemente tu cuerpo lo que te esté pidiendo es unas vacaciones más tranquilas. O en cambio, si tienes un trabajo mucho más aburrido o monótono, lo que querrás es más energía, más actividad, porque vas un poco a regularte de forma casi natural. Lo que yo sí que recomiendo siempre es mantener unos hábitos medianamente saludables y un poco la rutina, sobre todo al principio y al final. No cambiar mucho los primeros días y los últimos ir adaptándose a la vuelta a la normalidad.
Martín Sánchez Gómez, gracias por haber estado con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Nos decía hace un segundo Martín que para descansar bien hay que escucharse. Bueno, yo me escucho a mí mismo y lo que oigo es un deseo de leer buenos libros, de pasarme algunos días o algunas horas al día leyendo algo que merezca la pena. Por eso voy a charlar en este momento con Elena Farré Vallejo, que es periodista, crítica de libros en Hace Prensa. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando. Encantada de saludarte.
Pues igual, porque quiero que me recomiendes, nos recomiendes, no sé, 2, 3 libros para este mes de agosto. ¿Qué leemos?
Vale, pues estupendo. Pues en la novela, a mí me parece que este año hay que leer a Maggie O'Farrell, que es la autora del fenómeno editorial Hamnet, y que este año ha publicado Retrato de casada, que a mí además personalmente me gustó un poco más que Hamnet. Y es una novela que tiene muy buena intriga, tiene muy buen ritmo, tiene muy buena trama, y trata sobre la figura de Lucrecia de Medici, la hija de Cosimo, que contrajo matrimonio muy jovencita, con 15 años, y pues la historia, pues eso, tiene su intriga y tiene su aquel.
Y o sea, es una novela histórica, retrato de casada. Repítenos el autor para que lo apuntemos.
Maggie O'Farrell, que está publicado en Libros del Asteroide.
Oye, ¿es novela histórica? Quiero decir, ¿cuenta lo que pasó o lo inventa? ¿Que es ficción?
Bueno, claro,
o no es ficción.
Ahí está el punto. Se toma algunas licencias históricas porque al final Lucrecia existió, pero no se sabe mucho de ella. Entonces Maggie O'Farrell parte de un retrato y empieza a tejer una historia que, por una parte, pues toda la ambientación renacentista sí que está pues históricamente justificada, pero después de la figura de Lucrecia y de toda la historia, por así decirlo, de la trama del libro, pues sí que hay algunas licencias.
Ya. Bueno, apunto, Retrato de casada. más cosas que nos recomiendes.
Otra novela, bueno, que es un autor en general, que ahí sí que se puede escoger varias novelas, a mí me parece que es Amor Towers, que el año pasado publicó La autopista Lincoln, pero que también tiene Un caballero en Moscú y Normas de cortesía, que son tres novelas muy placenteras, están muy bien escritas, muy bien trabajadas y sobre todo que también son novelas un poco más gorditas, que eso siempre es de agradecer en verano, pues no tener que estar todo el rato buscando la siguiente lectura.
¿Y de las tres, con cuál nos quedamos?
La autopista Lincoln es la última, que está muy bien, es una novela de iniciación de cuatro jóvenes pues en la América profunda, pero a mí personalmente Un caballero en Moscú, si hay que empezar con Amor Towers, Un caballero en Moscú es una apuesta segura. Creo que yo lo he recomendado mucho y todo el mundo ha salido agradecido.
Bueno, ¿y alguna cosa más tienes por ahí?
Pues en ensayo, a mí sí. Hay uno que me parece que ahora mismo es un buen momento para leerlo, que es Himno de retirada, del guionista, director y escritor David Mamet, que ha salido este año y que pues con un tono un poco sarcástico y también irónico pues hace una crítica de nuestra realidad contemporánea, principalmente pues por la expansión de la cancelación y pues el declive en la libertad de expresión y cómo pues hoy en día nos sale un poco más cara. Pero también, y esto ya sí. Como apunté, si se busca un ensayo un poquito más divertido y desenfadado, sí. Me parece que No me gusta mi cuello, de Nora Ephron, hombre, que ha salido también este verano.
Divertidísimo.
Es una muy buena opción. La descripción
que hace
hilarante.
Del bolso de una mujer es un... Vamos,
efectivamente, es una página... del envejecimiento.
Sí. Bueno, pues vamos a repasar. Retrato de casada, como novela. La autopista Lincoln, ¿no?
Sí.
Un caballero de Moscú, Signo de retirada y No
Himno.
Me gusta mi cuello. Himno de retirada.
Este
no lo conozco. Himno de retirada y No me gusta mi cuello para pasar un rato estupendo.
Sí.
O sea, es que
sí.
yo he visto a gente que se partía de risa leyendo.
Sí, es total.
Este libro. Gracias sí. Por estar con nosotros, Serena, y por tus recomendaciones para este verano. Gracias.
A ti, Fernando. When I look at you in your eyes,
I see there's something burning inside. Bueno, claro, para leerse uno de estas novelas, entretenidas novelas, pues claro, hay que despegarse un ratito de la red social, de la foto que acabas de colgar, porque esto es una auténtica fiebre, ¿no? O sea, llegan las vacaciones... y foto a la tapa de mejillones que te han puesto, mejillones a la marinera que te han puesto en un bar que es el mejor bar de mejillones, y claro, tú tienes que subirlo a las redes sociales. Y a ti te pasa, así te pasas el verano entero con el postureo. Luego hablaremos del verano, vacaciones y el postureo, pero ahora queremos conocer tus historias. O sea, ¿cuál ha sido el máximo postureo que has visto o que del que ha sido tu protagonista? Fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Bueno, pues todos tenemos en la vida ese posturitas con el que nos llevamos bien.
Ay, mira, hablando de posturitas y de fotos, mi ex señora, con la cual me llevo muy bien, es de hacer fotos, no a las cosas, que también las hace, pero vamos a comer a algún lado con los críos, foto, y venga, pero vale, ya, ¿no? No, que no, a mí otra, ¿no? El móvil es lo primero que lleva, el día que se le olvida el móvil, no hay nadie, menos mal que no hay carrete ya.
Claro, si hubiese carrete no habría tantas fotos,
¿eh? En fin, que aquí tenemos...
A mí yo esto lo he visto, lo de la foto. No sé si se refiere el oyente a la foto a las comidas, pero esto cada vez es más frecuente.
Sí, y menos mal que ahora estamos en verano, que las cosas no se enfrían.
De estos menús que nos comemos cerca de la radio, hombre, que son menús que pueden estar bien, pero que son de batalla.
Sí, que no es de un restaurante.
Vas al sitio y está la gente haciéndole la foto a la comida, no sé.
Yo me quedé impresionada porque...
Esa forma del postureo, sí, sí.
Claro, digo, luego...
Una ensalada, lechuga, tomate, pues a lo mejor tiene un poquito de, yo qué sé, de atún o de no sé qué, o de quinoa. Como si
la
tiene quinoa,
por todo ya.
Si tiene quinoa, ya le sube la foto a redes.
Si tiene quinoa, tiene más likes, Fernando.
Exacto, eso será.
Cuanto más color, más likes, en fin. Que aquí tenemos la otra cara de la moneda.
Hola, gente, ¿cómo estáis? No, también está el otro sentido, el que saca la foto, que es muy pesado para sacar las fotos. Mi padre, el pobre, tardaba la misma vida en sacar una foto. Que si a ver la distancia, la luz, a ver para dónde me da, a ver, muevo aquí, muevo allá, que bueno, este no, aquí no, que me pilla
claro,
contra
porque
luz,
esa era una época en que las fotos había que revelarlas porque no eran digitales y no se subían a redes. Hoy estamos hablando del postureo durante las vacaciones, ¿eh? El postureo en redes sociales subiendo fotos de cualquier cosa, ¿eh? Son las mejores vacaciones, las mías, porque fíjate qué tiestos de geranios tengo delante de mis ojos. 607-150602.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8. Compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910-49-99-99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En este verano hay que destacar las picaduras de la mosca negra. Está causando verdaderos estragos en los servicios de urgencias. Sí, sí, es importante.
La mosca negra es un insecto pequeño, entre 2 y 6 milímetros. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se acerca y ¡plim!, te pica un poquito y te inyecta un anestésico. A partir de ahí, como tienes el anestésico, lo siguiente que hace, ¿qué hace? Pues te mete un muerdo.
Escucha Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Se está contando el voto cera. el voto de los españoles que residen habitualmente en el extranjero. Ha habido un 10%, 10% de españoles que residen en el extranjero que han votado. Eso significa que hay 230.000 votos que en este momento se están contando. Podría haber algún baile de escaños. Sobre todo puede haber un baile de escaños en Madrid. Ya sabemos que en la provincia de Tarragona no hay cambio. Junts mantiene el escaño al que aspiraba el Partido Socialista. Este recuento esta vez es especialmente importante porque, bueno, los dos bloques para una posible investidura están muy empatados. Nos acompañan hoy en la tarde de COPE Pablo Iglesias. Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Bien, y Ricardo Rodríguez, buenas tardes, nuestro jefe de Nacional, que no descansa nunca.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Hemos hablado hace algunas horas con Carlos Vidal, que conoce perfectamente el voto cera, y el profesor Vidal nos decía esto.
Yo creo que la posibilidad más plausible está en Madrid. ¿Por qué? Porque en Madrid hay, según cálculos que yo he hecho, pues hay más de 45.000 votos cera.
Bueno, pues estamos pendientes de ese voto cera. Pablo Iglesias, ¿cuántos escaños pueden cambiar si es que cambian? ¿Debemos de esperar cambio? Y sobre todo, no sé si tienes información de cuándo lo sabremos.
A ver, en primer lugar, por cambiar podrían cambiar bastantes. Es decir, hay muchas provincias en las que los restos son suficientemente cortos para que se pueda producir un cambio si el voto del extranjero modifica el resultado final que hubo en las elecciones del domingo, ¿vale? En concreto, donde ese baile es más factible, que no significa que se vaya a producir, son 9 provincias, pero luego las que realmente son las importantes, tú ya has mencionado una de ellas, que es Tarragona, porque ahí había un escaño que bailaba entre Junts y el Partido Socialista. Eso no va a cambiar definitivamente. Hay otra también de la que se habla poco en Cataluña, que es Girona, donde el Partido Popular podría arrebatar también otro escaño a Junts, pero es difícil, es quizá la que menos votos hace falta, porque son 364, si no me falla la memoria, únicamente que tendría que aventajar el PP a lo que se escrutine en el voto cera a Junts, pero es cierto que al ser Girona es una provincia donde el Partido Popular no suele tener mucho apoyo, con lo cual, aunque sea la provincia con menos votos necesarios, 364 votos a recortar, sin embargo, no es factible. Se habla también mucho de Cantabria, donde he puesto un foco, pero esa realmente no es tan importante. Ahí Vox podría arrebatar un escaño al Partido Popular, pero precisamente el hecho de que sea entre PP y Vox no alteraría el equilibrio de bloques que hay ahora mismo y, por lo tanto, no cambiaría nada con respecto a una investidura. ¿Cuál es el más factible y el más importante, aparentemente? El que tú mencionabas de Madrid, porque en Madrid el Partido Popular, con menos de 1.600 votos de diferencia al PSOE, le podría arrebatar un escaño. Significa que el Partido Popular en el voto extranjero tiene que aventajar en 1.600 votos al Partido Socialista. No es que el PP saque 1.600, que a veces esto la gente lo entiende mal o se explica mal. Es que en todo el voto extranjero en Madrid, el Partido Popular aventaje en 1.600 al Partido Socialista. De esa manera, el PP le quitaría un escaño al Partido Socialista. Como es entre bloques, ahí sí que se alterarían las mayorías para una investidura, y esto que también lo comentamos a principios de esta semana, lo que significaría fundamentalmente, la conclusión más importante es que el voto de Junts en una investidura ya no valdría o no sería suficiente una abstención. Tendría que votar a favor obligatoriamente. Y más que en la investidura, fíjate, a mí me parece que sería aún más importante el resto de la legislatura, porque el equilibrio de bloques quedaría tan ajustado que durante toda la legislatura el Partido Socialista necesitaría en todas las votaciones el voto a favor de Esquerra, el de Bildu, el del PNV, por supuesto el de Sumar, y sobre todo incluido el voto a favor de Junts en todo lo que hagan durante toda la legislatura. Claro, y eso lo complica mucho.
Claro, una cosa es la investidura y otra cosa es aprobar presupuestos.
Presupuestos, decretos ley, reformas, leyes orgánicas, de todo, imagínate. O sea, realmente lo complicaría, porque sabemos que Pedro Sánchez durante esta última legislatura ha estado tirando de los mismos socios con los que ahora pretende gobernar. Pero es cierto que a veces lo hacía tirando únicamente de Esquerra y del PNV, otras veces metía a Bildu en la ecuación, y alguna vez Junts también ha participado en esa ecuación, pero no era necesario meter a todos al mismo tiempo. Ahora significa que tienes que meter a todos, a los 4 socios nacionalistas independentistas en todas las votaciones, y ya, por lo tanto, que los 4 te van a exigir un precio político por cada cosa que tú lleves al Parlamento. Entonces, claro, pagar 4 precios políticos por cada votación en el Parlamento, en fin, no puede ser muy complicado.
Bueno, pues esta además es la importancia, caro. La importancia de este voto cera. Ricardo, ¿qué te dicen en Moncloa o qué dicen en los entornos del gobierno sobre el voto cera? El presidente está muy tranquilo, ¿no? En sus vacaciones en Canarias.
Sí, él ha puesto el cartel de cerrado por vacaciones, pero es verdad que Ferraz ha venido descartando un cambio de escenario precisamente por lo que venía a subrayar Pablo, que es que la ley DONT en realidad complica los vuelcos, porque para ello el voto del exterior pues prácticamente debe concentrarse y mucho en una candidatura en perjuicio de otra. Yo creo que podemos acabar la jornada o amanecer mañana con los bloques sumando pues 171 diputados frente a 172, aunque es verdad que en Madrid, precisamente en Madrid, el PP sueña con arrebatar ese escaño al Partido Socialista, pero vamos a ir viendo.
O sea, que vamos a ver, aquí en realidad lo que tenemos pendiente, hombre, pues hay sorpresa, porque ya sabemos que la política da muchas sorpresas y que lo hemos visto esta semana, pero vamos, estamos pendientes sobre todo de lo que pueda suceder en Madrid, porque el cambio de un solo diputado pues puede ser muy importante.
Había más diputados y de hecho el Partido Socialista a principios de la semana decía, bueno, para empezar, el voto cera suele ser siempre a favor del PSOE. Eso no es del todo cierto. El voto cera, por experiencia, suele ser a favor del partido que está gobernando. Eso sí es verdad. ¿Por qué? Porque el partido que está gobernando tiene capacidad para movilizar a su gente en las embajadas y en los consulados para que movilicen voto en cada uno de los países donde se realiza el voto extranjero, ¿no? Eso en primer lugar. Y luego porque además el partido que está gobernando normalmente tiene más capacidad para mandar a gente a cada uno de los sitios y movilizarla que el partido que está en la oposición. En este caso, el hecho de que se hayan precipitado las elecciones generales ha impedido que algunos de los líderes, por ejemplo, Alberto Núñez Feijóo, además procedente de Galicia, que tiene una importante comunidad en el extranjero, pues de alguna manera haya movilizado también o haya hecho campaña, porque al final todos se han concentrado aquí en España. Lo que sí que es cierto es que el PSOE también decía a principio de la semana eso, y eso no es del todo cierto, y luego también decía que ellos confiaban en poder arrebatar incluso dos o tres escaños gracias al voto cera, lo cual les facilitaría la investidura y la legislatura muchísimo. De momento, el más factible de todos, que era el de Tarragona, no se ha producido, con lo cual el resto yo creo más complicado, y el único que realmente podría variar es el de Madrid, pero hay que verlo, porque como decía también el vocal de la Junta Electoral, el cálculo efectivamente es que hay entre 40.000, alrededor de 50.000 votos del extranjero que corresponden a la circunscripción de Madrid. Yo decía que tiene que aventajar el PP en ese voto extranjero en Madrid en 1.600 al PSOE. Si hacemos una proporción de cuál ha sido el voto electoral, significaría que el PP tendría que sacar aproximadamente unos 20.000 votos de esos 40.000 y el PSOE no podría, en ese caso, por ejemplo, superar los 18.000. De esa manera sí se cambiaría un escaño, pero bueno, ya digo que hay una cosa en la que...
Lo que pasa es que, claro, 20.000 de 40.000 es el 50%.
O sea, claro, es que la baja participación de esos residentes en el exterior pues reduce evidentemente las posibilidades de influencia en el cómputo general, en ese reparto general de escaños.
Hay que verlo, vamos a esperar unas horas, pero lo conoceremos.
¿Tenéis previsión? ¿Tenemos previsión? O claro, que esto es contar papeletas, no creo que haya una previsión. No sé, ¿qué me decís? ¿Hay algún horario establecido?
No hay ningún horario. A mí lo que me subrayaban desde el Partido Popular, que evidentemente es el más interesado en Madrid, me decían que podía ser o a última hora de esta noche o ya mañana por la mañana.
Otras veces se ha tardado bastante, si yo no recuerdo mal, ¿eh? O sea,
yo conozco casos en los que en determinadas provincias se ha resuelto súper rápido, por ahí está lo de Tarragona, que lo hemos conocido a lo largo de la misma mañana, y luego otros casos en los que se han tardado incluso dos días, porque al final hay que abrir toda la saca, claro, digamos.
No lo mismo contar 40.000 votos que contar 500.
Bueno, es que no es lo mismo para empezar con contar 40.000 votos en las elecciones del domingo, donde 40.000 votos se reparten en varias mesas, y entonces tienen varias personas contando esos votos, a que un solo equipo, en el caso de Madrid, de la Junta Electoral correspondiente, te esté sacando los votos, y etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, vamos a ver. Decías, Pablo, pues el precio que pueden poner los independentistas. Claro, en este momento, quien tiene que pagarlo está de vacaciones, que es Sánchez. Pero ahí tenemos a Artur Mas. Fíjate, Artur Mas, que estamos...
Reaparece.
Bueno, es que está reapareciendo mucha gente. Están reapareciendo muchos clásicos. Artur Mas... subraya que ellos tienen la sartén por el mango. Eso es lo que dice Artur Mas, y lo que dice Aitor Esteban, lo que dice Aitor Esteban es que tiene que haber un acuerdo para encajar de forma semejante a Cataluña y a Euskadi. No sé si a lo mejor es una apreciación excesiva, pero veo a los del PNV un poquito escocidos. Aitor Esteban, investidura.
Bueno, planteamentu batzuk estatu mailan bebai, eta horrek dire, ba, negoziatu behar diranak, ez dauka gehiengo osoa alderdi sozialista.
Esto en vasco, traducido el vasco, es que no puede estar Pedro Sánchez esperando tumbado, aunque el tumbado en la viñeta de Peridis era Rajoy. Bueno, la traducción es Sánchez no puede estar tumbado a la espera de que los demás crean que o él o nada. El PNV urge. ¿Qué sabéis? Si es que hay que saber algo, porque yo no sé si esto está parado, si hay contactos. ¿Qué sabéis de cómo va la cosa de la investidura?
Bueno, a ver, sabemos que parado no está, porque todos los partidos que están en movimiento para tratar de sacar adelante una investidura han nombrado delegaciones y representantes para negociar, incluido el Partido Socialista, ¿no? Con los ministros Bolaños y Montero, que son lo más cercano que tiene Pedro Sánchez en el partido y en el gobierno también, además de los que tienen un perfil político más destacado y que ya le han sacado las castañas del fuego en anteriores negociaciones. Entonces, solamente con eso, digamos, yo creo que los votantes y el electorado del Partido Socialista puede estar tranquilo, que esa delegación está bien representada, que lo han hecho bien ya otras veces para los intereses del PSOE, y por lo tanto tendrán que hacerlo poco a poco.
Pero es verdad lo que dice Héctor Esteban, que Sánchez está tumbado, nunca mejor.
Sí, claro.
Tumbona en Formentera, no, Formentera es Formentera, sí, ¿no?
Lanzarote.
En
Lanzarote, pero
ya sabía yo que no era Formentera.
Pero a ver, Sánchez está tumbado a la Bartola en Lanzarote, pues sí, de alguna manera se ha ido a vacaciones. Esto lo dijo desde el mismo lunes en la ejecutiva federal del Partido Socialista, que se marchaba a vacaciones. Pero insisto, no significa que no pueda haber contactos durante estas semanas, que seguro que los va a haber. No significa que él no esté al corriente de los contactos, que también, y luego a través del teléfono se pueden hacer cosas. Esto significa que, como sugiere el PNV, tiene que haber una negociación de investidura en dos semanas. No lo necesita. Además, el Partido Socialista yo creo que no está por esa labor, no son esos los tiempos que maneja Pedro Sánchez. Hay algo que Pedro Sánchez ha demostrado que sabe manejar, que son precisamente los tiempos, incluso la posibilidad de que a lo mejor tome la iniciativa Feijóo, o Feijóo se tenga que enfrentar a un debate de investidura, que es lo que él quiere, le ceda el testigo, le deje que se queme y luego él ya aparezca a finales de septiembre o incluso octubre para someterse
a esa
investidura.
Ese es el plan que le cuadra a Moncloa, Ricardo.
A ver, bueno, ya avisaba el entorno del presidente que Pedro Sánchez evidentemente se iba de vacaciones, como bien ha subrayado Pablo, pero que iba a mantener el teléfono encendido. La frase es textual. Es evidente que la estrategia del Partido Socialista pasa por encerrarse en un total silencio, pero también que los potenciales socios pues están asomando la cabeza, tienen sus calculadoras funcionando a todo ritmo y evidentemente están ya reclamando gestos. De entrada, el propio PNV, pero también Bildu ha demandado que se aceleren las negociaciones. Esquerra está también moviéndose, Junts también por otro lado, con lo cual unos pueden querer el hermetismo, pero es evidente que lo que tienen enfrente pues tienen prisa por cobrarse el precio de un apoyo.
Claro, de hecho no paran de hablar, en el PSOE hablan menos y ahora quien habla son los independentistas nacionalistas y el PNV está picado. ¿Está enfadado realmente o es postureo, Pablo?
Pues mira, me alegro de que lo plantees porque yo creo que si algo llama la atención después de los resultados de la noche electoral, especialmente la posición del PNV, o sea, el PNV creo que se está mojando y bastante. El PNV era el que tenía la posibilidad, para empezar, de ofrecer una alternativa de investidura diferente, porque el PNV con el Partido Popular y con Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria suma mayoría absoluta. Si alguien en el Partido Popular, como yo te decía el lunes, podría recuperar un contacto que hubo antiguamente y una buena relación con el PNV, es Alberto Núñez Feijóo. Esto era imposible con Pablo Casado, con otros dirigentes, pero Alberto Núñez Feijóo esto sí que tiene capacidad para hacerlo y tiene interlocución para hacerlo. Sin embargo, lo que hemos visto desde el mismo lunes ha sido encerrarse en redondo al Partido Nacionalista Vasco. O sea, directamente la primera llamada de teléfono, Ortuzar no le cogió el teléfono a Feijóo.
Claro, lo que pasa es que
le devolvió la llamada y le dijo, no me pidas sentarnos a negociar, porque es que ni me voy a sentar contigo, lo cual no suena muy democrático, ¿no? Que al que le haga.
Bueno, pero fíjate que eso significa que tú le has dado casi una carta blanca, casi le has dado firma un cheque en blanco a Sánchez.
Bueno, claro, a ver, ahí yo creo que el Partido Nacionalista Vasco también pierde capacidad de negociación. Si tú te sientas, claro, para empezar con el que ha ganado las elecciones, va a ser Sánchez el que tenga prisa y se ponga nervioso para, claro, negociar contigo, con lo cual al final el propio PNV, por eso decía, se ha mojado desde el principio, ha dejado muy claras cuáles son las intenciones, yo creo que excesivamente claras precisamente, y ahora pues le insta a Pedro Sánchez a negociar. ¿Hay posibilidad de que eso cambie en algún momento? Yo creo que hoy por hoy no, pero habrá que ver cómo avanzan las negociaciones. El Partido Socialista evidentemente y Pedro Sánchez...
O sea, ¿tú no cierras la puerta a eso?
Yo no cierro la puerta 100%, no la cierro porque, aunque vemos que la posición del PNV es clarísima, pero hay que ver cómo se desarrollan las negociaciones. Y luego, no la cierro, no significa que no la cierro ahora, pero tampoco la cierro dentro de un año o dentro de dos, porque
ya
dentro de un año tenemos elecciones catalanas, tenemos vascas, y el problema que tiene Pedro Sánchez, o la dificultad a la que se enfrenta, es que está pactando con cuatro socios, ¿vale? Pero esos socios, dos catalanes y dos vascos, son rivales entre sí. Y esos socios, de los cuatro con los que pacta, dos se van a enfrentar en unas elecciones catalanas dentro de un año aproximadamente por conseguir el gobierno de la Generalitat, y luego los otros dos se van a enfrentar antes de un año, en junio del año que viene previsiblemente, por la Lehendakaritza. Y uno de los dos tendrá en cada comunidad autónoma el poder. El otro no lo va a tener y se va a quedar en la oposición. Y el que se va a tener que mojar para que uno de esos tenga el poder es el Partido Socialista. El que va a decantar la balanza es el Partido Socialista. Con lo cual yo creo que ahora todos están muy necesitados, muy empeñados, muy raudos a la hora de decirle a Sánchez, sí, yo te apoyo, pero uno de los precios a pagar que no se plantea públicamente es que dentro de un año, a cambio, le dé el poder en la comunidad autónoma correspondiente el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista no le va a poder dar la Lehendakaritza al mismo tiempo al PNV y a Bildu. Tendrá que elegir. Y en Cataluña, tres cuartos de lo mismo con Esquerra y con Junts. También tendrá que elegir, y a partir de ahí es donde quizá la correlación de fuerzas y de apoyos de Sánchez podría variar durante la legislatura, porque va a tener que dejar tirado a dos de los cuatro socios.
Durante toda la semana, bueno, lo que ha transcurrido de la semana, porque todavía estamos a viernes, durante lo que ha transcurrido de la semana, pues ha habido un debate dentro del Partido Popular, porque unos han atribuido el que no se haya llegado al objetivo de una mayoría cómoda a haber estado demasiado cerca de Vox, dicen algunos, y otros dentro del Partido Popular dicen que se ha querido demonizar en exceso a Vox. Juanma Moreno, que cuenta mucho, porque claro, es un varón de una comunidad autónoma donde hay muchos votos, se ha decantado claramente por alejarse de Vox.
Decir frases un poco exageradas, por llamarlo de alguna manera, o incendiarias por otra, en plena campaña.
Bueno, quien ha dicho esas frases incendiarias es Vox.
Abascal, en concreto.
Exacto. ¿Qué interpretación o qué estrategia, si es que han salido del shock en el que están desde el domingo a las 10:30 de la noche, qué interpretación va triunfando, Ricardo?
Bueno, pues depende a quién quiera uno escuchar.
Depende con quién.
Pero es cierto que el centro derecha o el Partido Popular está examinando su estrategia. Son muy conscientes, ya sea unos u otros, de que los enfrentamientos pues les ha restado puntos y que los ha sabido aprovechar perfectamente la izquierda. Y lo que habría que reclamar también a Vox, que además no ha sacado un buen resultado, se ha dejado escaños por el camino, pues es pensar también en Vox
cómo está siendo su actuación y su relación con el propio Partido Popular, porque bien que se han guardado en la izquierda, sí, de montar pollos en Sumar y atacar al Partido Socialista durante toda la campaña electoral. Ya, ahí ya. Cada uno ha hecho su campaña y se han cuidado muy,
sí,
mucho.
Sí, pacto de no agresión.
Exacto. En la derecha hemos visto un escenario totalmente contrario a eso, ¿no?
Pablo, estado analítico y sentimental del Partido Popular.
Pues creo que Ricardo lo decía muy bien, no hay un estado ni un sentimiento, depende de a quién preguntes y depende de los sectores. Por ir a los datos y al resultado de las elecciones y a la lectura que debe hacer el Partido Popular. El resultado de Rajoy es bueno, son 8 millones de votos, ¿vale? En segundo lugar, el PP no creo que haya tenido un problema en estas elecciones de número de votos, es decir, de que se haya dejado votos por el camino. Si repasas los datos por provincias o por comunidades autónomas, el Partido Popular ha ganado votos respecto a las elecciones autonómicas prácticamente en todas partes, excepto Madrid, donde se ha dejado votos en beneficio de Vox, pero ha ganado votos, por ejemplo, en Andalucía. En Andalucía, Juanma Moreno sacó un resultado fantástico, mayoría absoluta, y Feijóo ha mejorado el resultado en votos en Andalucía. Yo te decía el lunes que el problema de estas elecciones para el PP no está en los votos, sino está en el reparto de los escaños, porque la cuestión es que el PSOE también ha conseguido un gran resultado de 7,7 millones de votos y, por lo tanto, la clave para mí de las elecciones está en que la izquierda ha sabido movilizarse muy bien en el último momento por desesperación, por miedo a que llegara el Partido Popular o por miedo, sobre todo, a que apareciera Vox en el gobierno de España. Entonces, lo que creo que tiene que hacer el Partido Popular no es tanto pensar en cómo ganar más votos, que evidentemente lo puede hacer, sino sobre todo lo que tiene que hacer es cómo conseguir que la izquierda consiga menos votos o que parte de esos votos de la izquierda se vayan al Partido Popular, que era lo que Feijóo buscaba inicialmente. Esto significa que si tú te vas hacia Vox a conseguir más votos de la derecha, lo tienes muy fácil, pero Vox también ha demostrado que, a pesar de las dificultades, tiene un suelo electoral muy contundente, muy fiel, y ese votante no va a volver al Partido Popular si es que venía del Partido Popular. Con lo cual, el PP creo que por ahí lo tiene complicado. Lo tiene mucho más fácil yéndose al centro, que es lo que quiere Feijóo y es lo que busca Feijóo, sobre todo para tratar de, uno, atraer más votantes del centro-izquierda, o, sobre todo, que esos votantes del centro-izquierda no tengan miedo en unas siguientes elecciones a que gobierne Feijóo, para que por lo menos no vayan a la desesperada a votar a Pedro Sánchez, como han hecho casi 2 millones de personas en las elecciones de mayo, en las elecciones de este 23 de julio. Casi 2 millones de personas, que yo te decía, que odiaban o detestan a Pedro Sánchez y no le apoyaron en mayo, y sin embargo ahora le han salvado. Eso es lo que yo creo que tiene que buscar el Partido Popular. Y luego, desde el punto de vista estratégico, evidentemente todo va a girar durante la próxima legislatura, como giró la anterior, sobre todo en tiempos de Pablo Casado, por la relación de PP y Vox, porque la izquierda y sobre todo el que no quiera la derecha va a poner el foco en esa relación. Pero yo creo que también el PP tiene que buscar o mirar una estrategia en relación a los socios que tiene Sánchez y a la doble moral que existe en este país respecto a los socios, porque aquí es malo o malísimo que el Partido Popular pacte con Vox y se alíe con Vox y Vox parece el diablo, pero Sánchez puede pactar con Bildu, que ha matado
pero nos puede gustar más o menos, Pablo, pero una parte de los electores convalidan esa
por ese doble rasero. Que lo que tiene ese doble rasero está instalado hasta el punto, fíjate, yo me acuerdo esta semana, a lo largo de la semana también, de otro hecho que hemos vivido en precampaña, que no hay que irse muy lejos, en precampaña. Acuérdate, a finales de junio, cuando se constituyen los ayuntamientos, sí, hubo una campaña de 3-4 días feroz contra el Partido Popular, porque si el PP no se mojaba en Barcelona, el ayuntamiento iba a Barcelona iba a Junts, a Xavier Trias, ¿te acuerdas? Y el Partido Socialista metió una presión brutal diciendo que el PP tenía que votar gratis a Colboni, porque si no, un poco menos que Feijóo se convertía en un aliado de Puigdemont. Y usaron ese argumento firmemente para tratar de vincular a Feijóo con Puigdemont, nada más y nada menos, como si eso fuese pactar con el diablo, ¿no? Y resulta que pasan las elecciones generales y la misma noche electoral y al día siguiente ya estamos viendo que es el Partido Socialista el que corre a Waterloo a pactar con Puigdemont. Entonces, es que esa doble moral es tremenda y hay electorados que la han perdonado, la han condenado y la han amparado con su voto.
Ya.
Y creo que ahí está la clave electoral.
Ya se nos acaba el tiempo, pero la semana que viene hablamos de Podemos y de Sumar, que ahí también hay mucha plancha, que diría Yolanda Díaz.
Fernando,
mucha plancha. Dime.
Una cosita. El escaño de Gerona, que estábamos todos pendientes, está toda España pendiente. se queda en manos de Junts.
O sea que de momento no hay variación,
no hay variación
sobre lo que dieron las el recuento del domingo. Gracias a los dos.
Una buena
y gracias por esa última hora. Muchos empiezan sus vacaciones y el tiempo de vacaciones es un tiempo especialmente caracterizado por el postureo en redes sociales. Fornas, ¿qué nos cuentan los oyentes del postureo veraniego en redes?
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues mucha paciencia es la que ejercitan efectivamente algunos padres.
Yo, la persona que conozco que más le gustan las fotos en todos los sentidos y en todos los ámbitos, es nuestra hija. Pero especialmente por lo que habéis comentado de la comida. Esto es un caso especial porque es de las que no solamente lo que come, sino cómo ponen la mesa, en los detalles, las perspectivas, cómo sirven la comida, como el primero o como el segundo. Segundo, el postre, perspectiva desde arriba, desde abajo, izquierda, derecha. Yo no he visto una cosa igual. Menos mal que ahora en el verano da gusto que se enfríe la comida para tomarla.
O sea, que de tanta foto la comida se enfría. Yo no sé si esta chiquilla luego se comerá lo que le ha fotografiado. Igual es una transferencia, ¿no? De comer.
Exacto.
Fotografías.
Lo fotografías mentalmente y ya con eso te has alimentado.
Y ya con eso, lo que pasa es que no alimenta, ¿eh? La foto no alimenta, no alimenta ni da gusto la foto.
Y no dejas comer al resto, che, que es lo más importante.
Exacto, che.
Aquí hay otro ejemplo de ello.
Pues realmente el posturitas es mi hijo mayor, que tiene que salir en todas las fotos con el pulgar hacia arriba o haciendo el símbolo de los surferos. Y también era parte de las posturas del rey del selfie, que cada vez que hay que sacar una foto, primero tiene que sacarse el selfie.
607-150602. Saturaciones de postureo en las redes con motivo del verano.
Y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos, porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado. Que no te den agua por pulpa de tomate. Exige 140 calidad superior. Apis, expertos en tomate. Y siéntete pulpable.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Estel, dígame.
A ver, yo es que no entiendo. He llamado hace nada para darme de alta y ya han venido.
Claro, los instaladores.
Sí, ya, pero es que yo tenía spinning.
¿Cómo?
Pero ¿cómo me iba a imaginar que decís que venís? ¿Y venís? Sí. Lo vuestro no es normal.
Hombre.
La fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 no es normal. Por eso lo normal es llamar al 1510.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Observaremos imparcialmente el estado de las cosas económicas.
Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.